buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy nos acompaña el consejero del INE, el doctor Uquib Espadas Ancona. ¿Cómo estás, Uquib? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Tere. Pues, como siempre, con el gran gusto de estar acá contigo, con tu equipo y con tu auditorio.
Muchas gracias, Uquib. El doctor Uquib es consejero del INE actualmente y lo invitamos por la importancia del tiempo que estamos viviendo y para que platiquemos con él sobre las elecciones, el INE y la democracia en nuestro país. ¿Podríamos abrir el tema, Uquib, comentando sobre la importancia de ejercer nuestro derecho al voto?
Bueno, en términos generales, la importancia del voto es que el momento de la elección, el día de la elección, es este instante de la vida política del país en que la letra de la Constitución, que dice que el poder dimana del pueblo, se convierte en un hecho concreto. El poder del Estado se disuelve en 100 millones de boletas electorales, una para cada persona inscrita en el padrón electoral, y con esa boleta las mexicanas y mexicanos decidiremos quién va a ocupar la presidencia de la República y otros cargos. En esta elección se van a elegir más de 20.000 cargos. La presidencia de la República sin duda es el más importante en lo individual, pero también vamos a elegir el Congreso de la Unión y la gran mayoría de los congresos locales. Votar es la manera como la democracia se concreta, como el ejercicio popular del poder se vuelve material.
Muchas gracias, consejero. En esta importante elección, como ya lo mencionaste, ¿el Instituto Nacional Electoral cuenta con todo lo necesario para instalar las casillas programadas?
Bueno, sí. A ver, es que eso es a lo que nos dedicamos. Esta elección, que es verdad, es muy grande. No es tan grande si la comparamos con las elecciones del 21 o del 18. Algo ha crecido el padrón. Tenemos un nuevo seccionamiento. En el caso de Yucatán, como todo el mundo sabe, por ejemplo, hay una nueva distritación. En Yucatán pasamos de 5. A 6 distritos. En el conjunto del país siguen siendo 300 que se distribuyen de acuerdo con la población. Y bueno, en el 21 tuvimos una elección también muy grande, logramos sacarla adelante instalando casi todas las casillas. De hecho, solamente no se instalaron 10 casillas de un total de 168.000. Y para lograr esto, dentro de ya menos de 15 días, pues el INE viene desplegando un largo esfuerzo a estas alturas ya casi un año, previendo y preparando cada uno de los detalles necesarios para seguir adelante con este proceso.
En esta elección, ¿quién se van a instalar un promedio de 168.000 casillas también o es un número menor?
No, es un poco más, 170.800 casillas, es las que estamos preparándonos para instalar.
170.800 casillas. ¿Espera el INE instalarlas en un porcentaje mayor al 90% o tener los mismos resultados que la elección anterior? O sea, tener muy poquitas casillas sin instalar.
Bueno, no, nosotros nos estamos preparando para instalarlas todas, incluso en alguna zona conflictiva donde hay problemas de desplazamiento de población del municipio, se instalan casillas, se pueden instalar, de hecho se va a hacer, se instalan casillas en un punto distinto de la locación del conflicto para que los ciudadanos y ciudadanas ahí inscritos puedan efectivamente votar. Nuestro objetivo es, nuestro proyecto es instalar 170.800 casillas y ese es nuestro objetivo. Estamos preparados para instalar eso, no menos que eso.
Hemos estado oyendo mucho por diferentes medios sobre el programa previo de conteo de las elecciones. ¿Nos podrías platicar un poquito sobre eso?
Los resultados electorales van a llegar, como cada 3 años, a través de 3 vías diferentes. El resultado oficial resulta del cómputo exhaustivo de casillas y esto comienza a realizarse el miércoles siguiente de la elección, en este caso el miércoles 5. De esos cómputos que cuando hay recuentos totales pueden prolongarse hasta el viernes, de ahí saldrá el resultado oficial de la elección en cada uno de los 300 distritos, que bueno, sumados darán el resultado estatal para senadores y los resultados nacionales para lista de senadores y para presidente de la República. Pero la realidad es que concluyendo los cómputos del miércoles, que reitero, pueden llegar a concluir hasta el viernes, sabremos el resultado final oficial. Sin embargo, mucho antes tendremos otros resultados. El INE dispone este año, como lo ha hecho desde hace mucho, de un programa de resultados electorales preliminares. ¿Qué es esto? Pues como dice el nombre, en las casillas electorales, una de las actas de resultados se mantiene por fuera del paquete, de forma tal que de ahí es el acta PREP. En cada consejo distrital se capturarán los resultados que aparezcan en esa acta. Esto es un resultado preliminar, pero primero por razones legales, porque esto se hace con una captura inmediata, sin considerar factores que pudieran llevar al recuento de votos en el distrito, por ejemplo. Pero además, en este proceso hay, en una pequeña porción de actas, distintos problemas que pueden llevar a que no sean registradas en el programa de resultados. El primero de esos problemas es que un paquete pueda llegar sin el acta PREP o que haya letras o números ilegibles. Eso puede hacer que esto no se capte. Este programa de resultados preliminares se abre al público. La captura empieza en cuanto empiezan a cerrar las casillas y llegan a los distritales, pero se abre al público a partir de que el comité de expertos, que no son personal del INE, determina que ya las tendencias que revela el programa se han estabilizado. Entonces esto se abre al público en general y se mantiene abierto, cambiando conforme van llegando nuevos resultados, hasta el lunes en la tarde. Esto es un resultado amplio, pero otra vez es preliminar. Y el primer resultado que vamos a tener en las elecciones de presidente de la República, gobernadores, senadores y diputados, es el que resulta de un conteo rápido. ¿Qué es un conteo rápido? Un conteo rápido es una muestra estadísticamente representativa de las casillas en el país o en el estado, de forma tal que con esta muestra, con un muy alto grado de precisión, se puede prever el resultado del proceso en general. Esto también es elaborado por un comité de expertos que empezaron por definir las muestras de qué casillas obtendríamos los datos preliminares. Y que una vez, al igual que en el PREP, una vez que consideren que la muestra es suficiente y los resultados ya no pueden cambiar, entregarán al instituto un resultado que el instituto, a su vez, hará público. En el pasado, nuestros resultados han sido extraordinariamente precisos. No hay casos en los que el resultado final haya entrado en contradicción con el conteo rápido en predecir quién puede ganar un cargo o quién no. Entonces, en síntesis, los primerísimos resultados los vamos a tener a pocas horas de cerrar las casillas, 10, 11 de la noche. A partir aproximadamente de esas mismas horas, empezarán a fluir los resultados del programa de resultados electorales preliminares. Tendremos lo más completo que se alcance el lunes. Y finalmente tendremos resultados oficiales a partir del miércoles.
O sea, en pocas palabras, el domingo de las elecciones, antes de irnos a dormir, debemos de tener una idea muy clara de quiénes van a ser los ganadores, tanto de presidencia, gobernadores, y el Senado y el Congreso, ¿correcto?
Exactamente así como lo estás diciendo. La idea es básicamente esa. El país no puede pasar la noche en vilo sin saber qué resultó de las elecciones. Nos parece que la inmediatez de los resultados es uno de los factores que ha contribuido a que estos procesos sean reconocidos desde hace más de 2 décadas como procesos transparentes, el que la gente sepa el mismo día que votó lo que pasó. Hay que decir que eso empieza en la casilla. La persona que quiere puede esperar afuera de la casilla que termine el cómputo y en cuanto este cómputo termina se fija un cartel con los resultados de su casilla. Pero del conjunto de la elección se tiene que saber la noche misma para que el país duerma tranquilo. Unos más contentos que otros, pero todo el país tranquilo.
Yo sé que tú has seguido esta ruta de la democracia que hemos transitado desde que éramos jóvenes. Ya hablamos de lo que va a ser el INE, de la instalación de las casillas, que es un reto, un gran reto, 170 mil casillas, se me hace así como imposible de imaginar. Ya hablamos de la importancia del voto. ¿Qué nos dirías sobre la importancia del instituto?
Bueno, este instituto, con sus características actuales, fundamentalmente ser un instituto autónomo, es lo que nos garantiza tener procesos limpios, procesos íntegros, donde se pueda ejercer efectivamente un voto por persona y donde los votos se cuenten. Esto ya nos pone muy lejos de otras cosas muy feas que vivimos de jóvenes. Cuando nosotros empezamos a votar, mi primera votación fue en 1981, pues votábamos en un contexto muy distinto del actual. Había un partido de Estado que lo controlaba todo, que ganaban todas las elecciones, salvo alguna sorpresa que rara vez se llevaban, y que además podían acomodar los resultados a lo que quisieran. Entonces estábamos acostumbrados a que el resultado que veíamos en la casilla el día del cómputo no era el resultado correcto. Se detectaba sustitución de paquetes, cambio de paquetes, personas que votaban muchas veces, personas que no podían votar. Todos esos mecanismos de fraude electoral fueron suprimiéndose poco a poco por largas luchas ciudadanas y de los partidos de, en aquel entonces éramos oposición. Yo empecé militando en el Partido Comunista y después pasé al PSUM, al PMS y finalmente al PRD. Pero bueno, lo cierto es que fuimos combatiendo cada uno de esos mecanismos y que después del colosal fraude de 1988 logramos un cambio sustancial, es decir, desapareció aquella Comisión Federal Electoral, que era pues, una dependencia de la Secretaría de Gobernación, encabezada por el mismo secretario de Gobernación, y que eran los responsables del fraude electoral. Finalmente, esta se sustituyó por el Instituto Federal Electoral, que pocos años después, en 1996, obtuvo su autonomía. Esto es, al día de hoy, el Instituto Nacional Electoral, heredero directo del IFE, que es un órgano del Estado, cuyos integrantes son designados por el Congreso, por la Cámara de Diputados, en un proceso complejo donde los que encabezamos el órgano tenemos la obligación constitucional de ser imparciales, entre otras cosas, y todos los mecanismos que el Instituto utiliza para preparar la elección y el desarrollo de la jornada electoral misma están sujetos a vigilancia de la sociedad y de los partidos políticos. De forma tal que hoy el Instituto está en condiciones de proveer siempre elecciones íntegras, y esto está garantizado porque su trabajo, por un lado, está legislado muy puntualmente y por otro lado está sujeto a la vigilancia de partidos políticos y de sociedad.
Y bueno, continuamos con nuestro invitado, el consejero del INE, el doctor Uquibe Espadas Ancona, con el tema tan interesante del que estamos hablando. Y le agradeceríamos que nos comente sobre este desarrollo que ha tenido el INE y esta seguridad que tenemos los mexicanos, que nuestro voto va a ser contado para el candidato por el que nosotros debemos de votar. Ha costado pues mucho tiempo, ¿no? ¿Qué nos dirías sobre estas elecciones y sobre el trabajo que el INE va a hacer para cerrar estas elecciones por las características del gobierno que actualmente estamos viviendo?
Bueno, la realidad es que el INE mantiene las características con las que fue diseñado originalmente. Recordemos que los años pasado y antepasado, efectivamente, el Instituto fue objeto de una fuerte embestida por parte del Poder Ejecutivo. Esto se tradujo en un intento de reforma constitucional para desmantelarlo, que no se pudo aprobar, y luego en una ley en donde, no habiendo podido desmantelarlo centralmente, se debilitaba su estructura general en el país. Esta ley fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en consecuencia las condiciones en las que el INE trabaja son las mismas que en procesos anteriores. De esta manera es que podemos tener hoy en las calles del país cerca de 50,000 personas que son capacitadores, asistentes electorales, que son quienes han estado reclutando a los funcionarios de mesas directivas de casilla, es decir, a nuestros vecinos, a los que nos vamos a encontrar el día de la elección en la casilla y que son los que van a recibir nuestro voto. Esta es una parte fundamental de este proceso para transparentar las elecciones. Otra vez, en 1981, cuando yo fui... Por primera vez voté, pero también fui representante general de mi partido. En ese año, muchos de los funcionarios de casilla en Mérida eran los mismos funcionarios de casilla que en 1969 habían sido designados con el objetivo específico de robarse la elección de gobernador, como en efecto ocurrió. Y como reconocimiento a las capacidades de estas personas, pues se les siguió teniendo en las casillas por muchos años. Para 1981 ya habían sido 12 años, en donde su función era la misma: garantizar que el partido Estado ganara, no importaba por quién votara la gente. Así fue, por cierto, que justo en 1981 en Mérida vimos otro fraude electoral en la elección de presidente municipal. Este mecanismo de 50,000 capacitadores por todo el país, hablando al final de cuentas con millones de ciudadanos, para que 1,500,000 de ellos, escogidos por una mixtura de procesos de selección aleatoria y capacitación, sean quienes efectivamente reciban nuestro voto, esto es una parte fundamental en el logro de elecciones transparentes. Hay otros instrumentos más, el padrón electoral con fotografía, la urna transparente, las posibilidades de los partidos políticos de impugnar efectivamente zonas donde hubiera habido cualquier tipo de irregularidad. Afortunadamente, las irregularidades que pueden llegar a ocurrir el día de hoy no tienen nada que ver con la que nosotros testificábamos. A mí me tocó ver, bueno, de todo, casillas en donde hacían producción en serie. Uno tachaba boletas, otro las doblaba y otro las metía en la urna y cosas por el estilo. Esto hoy es absolutamente imposible, porque si llegara a ocurrir, cosa prácticamente imposible, por un lado por quienes constituyen las casillas y por otro lado la supervisión que se sigue durante el proceso electoral, pero si esto llegara a ocurrir, esa casilla sería anulada en los procesos de impugnación que los partidos tienen a mano. De forma tal que las tareas que el Instituto ha venido desarrollando, que son tareas de largo plazo, te reitero, si bien el proceso empezó en septiembre del año pasado, nuestros trabajos empezaron meses antes de eso, la producción rigurosísima de material electoral, en donde las boletas son infalsificables, el que dispongamos de una credencial para votar, también infalsificable, no puede haber una persona que se registre dos veces, nadie se puede registrar con un nombre falso, en fin. Todas estas acciones que el INE desarrolla a lo largo del tiempo, pues son lo que van a resultar el 2 de junio en que cada uno de nosotros tenga a su personal boleta para cada una de las elecciones, esperándolo en su casilla. Cada quien tiene una boleta, no hay una cantidad de boletas para ver quién llega, no. Cada casilla tiene el número preciso de boletas de quienes estamos inscritos en cada sección, y esa boleta está ahí esperándonos. No la dejemos plantada.
Pues no, creo que es una de las cosas más importantes actualmente, ir y votar, como bien mencionaste al principio del programa. Y bueno, se oye mucho que se van a ver apagones o que van a haber fallos de energía y ese tipo de cosas. ¿En el INE qué están previendo en caso de que sucediera algo así, Uki?
Bueno, ciertamente tenemos en cuenta estos factores. En el caso de la luz, estamos garantizando que los consejos distritales, que son los que reciben los paquetes en última instancia, no puedan quedarse sin corriente eléctrica. Tendremos en funciones el día de la elección 326 plantas de luz para garantizar esto. Ciertamente el flujo eléctrico en todo el país no nos toca garantizarlo a nosotros, pero esperamos que las fallas eléctricas sean mínimas y que en todo caso no vayan a afectar el desarrollo del proceso, no digo ya en el país, en ningún lugar específico, en ningún municipio en lo concreto, de forma tal que si hubiera apagones pudiera haber una breve interrupción en un número muy reducido de casillas, pero que esto no cancelara el derecho de las personas a votar. Esa es mi expectativa en relación a con pues los servicios eléctricos que todos recibiremos. Por parte del Instituto podemos garantizar que los cómputos distritales, la recepción de paquetes electorales, dispondrá de energía eléctrica independientemente de lo que ocurra en la zona donde están ubicados.
Haciendo un pequeño resumen, ya hablamos de la importancia del voto, un poquito de la historia del INE, de cómo llegamos a tener esto. ¿Estamos seguros que nuestro voto va a llegar a esas actas y esas actas al PREP y ese PREP al final y demás? Un poquito el proceso en casilla. ¿Qué pasa cuando cierran la casilla? Los funcionarios de casilla llenan el acta, cierran el acta, ¿y son ellos mismos los que los llevan al Consejo Distrital o hay alguna participación del INE en este tramo entre la casilla y el Consejo Distrital?
Bueno, tengamos en cuenta que además las casillas son casillas únicas para las elecciones locales y federales, lo cual quiere decir que tiene que haber una entrega doble. Esto significa que a cargo del INE corre el traslado de los paquetes hasta la sede distrital, en donde pueden ser los presidentes de casilla, que son los que legalmente tienen la facultad, pero que serán auxiliados por estos mismos capacitadores electorales. De los centros donde el INE recopile estos paquetes, se turnarán a su vez a las autoridades locales los paquetes correspondientes. Esto es, nosotros tenemos previsto todos los mecanismos necesarios para que este gran aparato electoral, 1.5 millones de ciudadanos, confíen en que el paquete en el que acabará su boleta también llegue al Consejo Distrital. Hay que decir que para esto los votos ya habrán sido contados, es decir, al cerrar la casilla justamente, bueno, en efecto se llenan, las actas se empiezan a llenar desde la instalación, es decir, siendo las 7:30 horas de la mañana, nos reunimos los funcionarios de casilla, fulano, mengano, José María no llegó a cumplir como escrutador, por lo tanto se presentó su suplente María José, y estos somos los funcionarios que abrimos la casilla. Disponemos de tantas boletas para cada una de las elecciones y están con nosotros los representantes fulano, sotana y mengano de tales partidos políticos. Inicia la votación, el proceso que ya está, que ya todos vemos, es decir, nosotros llegamos, se nos entregan las boletas correspondientes a cambio de mostrar nuestra credencial y de verificar que está en el padrón, pasamos a las mamparas, votamos, depositamos las boletas en las urnas y así sucesivamente los hasta 750 electores que pueda haber en una casilla electoral, que por cierto es otro de los mecanismos que hoy nos parece muy natural y normal, pero que no era así. Teníamos casillas enormes, cuyo padrón además se repetía en varias ubicaciones y hacía procesos mucho más complicados y vulnerables desde la perspectiva del elector. Concluyendo la jornada, al votar el último de quienes ejerzan este derecho, se van abriendo las urnas, se escrutan y computan los votos. Escrutarlos es repartirlos, decir, bueno, aquí está el cerro, ¿dónde van los del PAN? Acá los del PRI, acá los de Morena. Y luego se computan, se cuentan. Este proceso recae en los escrutadores, es dirigido por el presidente y es el secretario quien asienta los resultados finales de cada votación, que son los que, bueno, por un lado se arman los paquetes electorales para trasladar a las oficinas de la autoridad, pero paralelamente se ubica en el lugar donde se instaló la casilla un cartel con los resultados obtenidos en esa votación. Y cada representante de partido tiene una copia del acta firmada por todos los funcionarios y representantes. Esto es lo que va a ocurrir en la casilla. En principio, la mecánica podría parecerse mucho a la que ha habido de muchas décadas para acá, pero la realidad es que hay factores que hacen que hoy tengamos la garantía de que los votos no pueden ser alterados y que gracias a eso, lo que saldrá de las urnas es exactamente lo que votamos.
Pues ya rumbo al cierre, Ukib, ¿qué le puedes decir a nuestra audiencia, a nuestros ingenieros civiles del colegio que esperamos nos estén escuchando, a los ciudadanos que están escuchando Radio Universidad? ¿Qué les puedes decir para cerrar el tema?
Bueno, lo primero que le diría a los ingenieros civiles, como cualquier otro profesional, es que no se hagan guajes. Si fueron seleccionados para ser funcionarios de casilla, acepten esta selección. Porque entre otras cosas hay que decir que las posiciones en la casilla, presidentes, secretarios, escrutadores, se designan en función al grado escolar. Esto es, quienes tienen estudios universitarios podrían muy fácilmente desempeñarse como presidentes o como secretarios de la casilla, que en términos de la operación misma son las tareas más importantes y para las cuales una educación escolarizada contribuye mucho. Esto a los profesionales en general. Y a la ciudadanía en general, además de lo mismo, es decir, si fueron seleccionados como funcionarios, asuman sus funciones, pero sobre todo vayan a votar. Vayan a votar con la confianza de que esta elección va a ser como han sido las elecciones en los últimos 25 años, es decir, hasta aburridas. Tocará ir, hacer cola, hay sol, pero en las elecciones en Yucatán siempre nos toca sol, siempre nos toca en estas fechas muy calurosas. Depositen su boleta, tengan clara conciencia de que en esas boletas que ustedes marcarán está pues el futuro político del país, la designación de los cargos de ejercicio del poder del Estado, que en una democracia están reservados para ser designados por voto popular. Y estemos siempre atentos al transcurso de la jornada, vigilantes de los funcionarios de casilla y del INE. Nosotros damos todas las garantías de integridad en la elección, pero la ciudadanía debe siempre mantenerse vigilante. Bueno, pues eso nos dijo el consejero del INE, pero yo, por si las dudas, voy a inscribirme como representante de casilla con el partido de mis simpatías para estar dentro de la casilla y garantizar que las cosas funcionan exactamente como dice la ley. Participemos. La democracia no se puede construir al margen de la ciudadanía. Si las ciudadanas y ciudadanos participamos, estaremos efectivamente cumpliendo nuestro deber en la construcción democrática.
Pues muchísimas gracias, Ukib. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A nombre del Colegio de Ingenieros Civiles, nos despedimos de nuestro auditorio dándole las gracias a la Universidad.